Señoras y señores, bienvenidos y gracias un día más y como siempre por estar ahí, martes de Tiempo de Opinión, con los expertos, con Capi y Borja Barredo, que ya están por aquí. Hoy el tema será el estado de la Liga Femenina. ¿Es avenida un equipazo o es que la Liga tiene poco nivel? Lo hablaremos con ellos de esa encuesta que hemos hecho a través de las redes sociales. Además habrá pincelada del Guijuelo y repaso de todo lo que ha dado de sí el fin de semana en fútbol, fútbol sala, baloncesto y balonmano. Todo en este 1134 de Onda Media. Hasta las 4 contigo. En el control, Juan Jesús Lista, y en esta mesa redonda de Deportes Cope Salamanca, quien te habla, Pablo Acebo. Quédate con nosotros, no te muevas, sube el volumen de esa radio y siente el deporte.
A los más pequeños les va la marcha. Jugar, reír, disfrutar. Por eso tienen el Club en Marcha de Caja Rural. Un club alegre y divertido para que empiecen a ahorrar desde ya. Con infinidad de ventajas y regalos. Acércate a tu Caja Rural más cercana e infórmate. Club en Marcha de Caja Rural. Un club a lo grande pensado para los más pequeños de la casa. Caja Rural. Un proyecto de todos.
Deportes. Cope Salamanca.
Estar informado.
Suena ya la sintonía de Perfumerías Avenida en Deportes Cope Salamanca y tras la jornada de descanso que tuvo ayer la plantilla, hoy han vuelto a pleno rendimiento. Suena ya la sintonía de Perfumerías Avenida en Deportes Cope Salamanca y tras la jornada de descanso que tuvo ayer la plantilla, hoy han vuelto a pleno rendimiento. Doble sesión por la mañana con gimnasio en el multiusos y pista en el pabellón de Bisburg. Repitiendo esta tarde en el pabellón de juego. Quien ha parado la preparación es Gaby Margine, la rumana, tras el latigazo del pasado domingo. Parado por precaución, esperando que mañana pueda reincorporarse con sus compañeras. Una Gaby Marginian que está comenzando desde el banco, no como el año pasado, que empezó como titular, pero que es pieza importante en el esquema de Miguel Ángel Ortega. Nada, no esperamos más. Ya tengo aquí a Capi, tengo a Borja, vamos con el Tiempo de Opinión. Capitán, muy buenas.
Buenas tardes a todos.
Borja Barredo, muy buenas.
Buenas tardes.
Perfumerías Avenida 71, Manfilter 34. Vaya soba, Borja.
Sí, la verdad es que sí. Yo creo que pocas veces recordamos, ¿no?, partidos con tanta diferencia, sobre todo a partir del segundo cuarto, ¿no? La verdad es que para mí ha sido uno de los mejores partidos de Avenida que hemos visto, el mejor entre pretemporada y partido de liga, ante un equipo que, bueno, creo que son injustas las críticas con Zaragoza, ¿no? No creo que sea tan mal equipo como lo hemos pintado, sino que pienso que el Avenida poco a poco está realizando un trabajo óptimo, está defendiendo muy bien, y la verdad es que me gustó mucho el conjunto de Ortega.
Capi. Creo que fue el partido más completo de Avenida en lo que llevamos de liga, en los partidos que llevamos de liga y también de Copa Castilla y León de pretemporada. El segundo cuarto excepcional, a nivel defensivo sobre todo, bueno, creo que fue 23-3, tres puntos de Estadio en Casablanca, de Zaragoza, me pareció. Dejar un equipo en tres puntos, en la categoría que sea, es dificilísimo y habla muy bien del trabajo defensivo de Avenida. Sí es cierto que pues la segunda parte no existió, aunque me gustó mucho que las jugadoras no bajaran el nivel de intensidad defensiva en ninguno de los momentos del partido. Pero bueno, este estadio en Casablanca no es el del año pasado, que tenía a Gabi Ocete, tenía a Paula Ferrari, tenía a Jacqueline Zlatanova, un equipo que de hecho dio la sorpresa y probablemente fue la sorpresa agradable de la Liga Femenina del año pasado.
Pero hay mucha diferencia, Capi, o sea, Víctor La Peña lo tiene chino este año, ¿eh?
Lo tiene chino porque tiene, bueno, creo que se presentó con 8 profesionales. Sí es verdad que la nueva jugadora que han fichado ya cogió galones, pero bueno, sí... Si un equipo depende de ahora mismo del nivel de ataque de gente como Lucy Pascua, que ya está pues en la cuesta abajo de su carrera,
pese
a que la quiero mucho, pues es normal que venga aquí pues un poco derrotado ya.
Tampoco creo que fuera, a ver, es verdad que tiene un quinteto competitivo, de hecho el primer cuarto el equipo está de tú a tú con Avenida, ¿no? Y Tete Mondova, o como se diga el nombre de ella, sí, es una jugadora que yo creo que puede aportar muchas cosas, y es verdad que Lucy a lo mejor se aprovecha en esas situaciones de la poca envergadura que tiene Avenida en el interior y demás, pero yo creo que, a ver, Zaragoza y Víctor La Peña poco a poco irán mejorando y seguro que estará, yo pienso que estará arriba. Creo que se merece, solo por la categoría del entrenador que tiene, que aquí lo hemos criticado, pero al final es
a mí me gusta,
de lo mejorcito que hay a nivel nacional.
Yo también lo creo.
Y luego yo creo que, bueno, que Zaragoza es de esos equipos que decíamos la semana pasada, que a lo mejor llega enero, fichan dos jugadoras y están dando un salto de calidad.
Hemos hecho una encuesta a través de las redes sociales. La racha de victorias de Avenida en Liga Femenina es debido a A. Avenida es un equipazo. B. El nivel de la liga es muy bajo. Otras semanas dábamos la opción a una tercera opción, es decir, ambas. Bueno, esta semana no. Esta semana o una o otra. Bueno, pues el 57% de los votantes dicen que la racha de victorias de Perfumerías Avenida en Liga es porque Avenida es un equipazo. El 43% restante lo atribuye al bajo nivel de la liga femenina. Capi, ¿tú qué has votado?
Bueno, yo desgraciadamente he
votado... Di la verdad.
No, yo he votado A. He votado A. Creo que Avenida es un equipazo, pero obviamente es un equipazo comparado con los equipos de la liga femenina que están dispuestos en la actualidad. Es cierto, y eso creo que es... Se ve a simple vista que el nivel de la liga femenina de 5 o 6 temporadas hacia acá ha disminuido notablemente, pero es que eso no es culpa de Avenida. Avenida ha podido bajar el presupuesto, pero Avenida sigue siendo un equipo con probablemente el presupuesto más alto de la liga femenina y es un equipo de un nivel muy alto. Es un equipo que compite entre los 16 mejores equipos de Europa, entre los 15, 14 mejores equipos de Europa, entonces sigue siendo un equipo importante. También es verdad que creo que este comienzo de liga ha sido de un calendario bastante fácil, aunque vosotros me digáis que Zaragoza va a estar arriba. Estamos hablando de los equipos 9 a 13.
No, yo no te he dicho eso. Solo lo digo yo.
Lo decía Borja, los equipos, si veis la clasificación esta tarde de martes, pues el equipo 9 a 13 han sido los equipos que han venido. Yo creo que Avenida sufrirá para ganar a Girona, sufrirá para ganar a Guernica, sufrirá fuera de casa. Creo que es un equipazo para la actual liga femenina, pero creo que también la B, si has votado la B, no hay ningún problema.
¿Tú has votado la B, Borja?
No, voté la A, porque también creo, y lo dijimos en el primer programa que cuando hemos vuelto, que, a ver, tiene una plantilla. Para mí tiene, y vuelvo a insistir en lo mismo, creo que tiene mejor plantilla que el año pasado. Y para el estilo de baloncesto que creo que puede presentar Ortega, creo que tiene mucha mejor plantilla. Totalmente de acuerdo con Capi de que, en comparación con lo que hay en la competición, yo pienso que Girona es un rival que estará a la par. Y luego, pues bueno, es la incógnita de después de Ekaterimburgo. No hay que compararnos con Ekaterimburgo dentro de unos días. Veremos cuál es el nivel que tenemos para competir en Europa.
Hay que recordar, perdona Pablo, sí, un segundín. Hay que recordar cómo estábamos el año pasado, 16 de octubre. Hay que recordar las sensaciones que transmitía el equipo entonces de Alberto Miranda.
Se empezó mucho peor.
Con
antibajos, además. Partidos buenos, partidos malos.
Con incertidumbre. Luego llegó Europa y tampoco lo arregló. Ahora mismo se están ganando los partidos con claridad de 30, 40 puntos.
Pero para el espectáculo es malísimo esto.
¿Para el espectáculo de la liga te refieres?
Hombre, claro, 40 puntos casi de diferencia por partido.
Bueno, a ver, yo creo que esto lo comparo, ya el año pasado lo hicimos alguna comparación con el balonmano de español, ¿no? El balonmano masculino con el Barcelona, ¿no?
Sí.
Quizás a lo mejor el aficionado está esperando a los partidos de Europa donde podamos ver el verdadero nivel que hay. Pero yo creo que a ganar nos acostumbramos todos y la afición de Salamanca es muy de ganar. Le da igual que gane la manera de ganar, pero sea de 5, sea de 10, sea de 30, al final nos quedaremos con que hemos ganado, pues ojalá un título, dos títulos, y yo creo que es positivo a nivel nuestro, ¿no? Y al final yo creo que el patrocinador lo que le interesa es eso, estar arriba y ver que su equipo gana y...
Hombre, no se puede soplar y sorber. El año pasado nos quejábamos de ganar justo...
Claro, es lo que yo decía.
Y ahora nos quejamos también de ganar de 40 puntos, pues obviamente ni una...
No, pero yo no estoy hablando desde el punto de vista de Avenida, estoy hablando desde el punto de vista de la liga femenina, del producto, de cómo vender un producto... Que hay equipos que te ganan de 40.
Bueno, es que hay equipos amateurs en esta liga. Es que creo que el producto...
Ahí voy.
Es que creo que el producto está mal vendido. Creo que la competición desde la propia federación necesita una reestructuración. El otro día hablaba Jorge Recio y Carlos Méndez de una muy buena conexión con el nuevo presidente de la federación, con Jorge Garbajosa.
Con Jorge Garbajosa, sí.
Si eso es verdad, creo que la liga femenina necesita una reestructuración. Pero repito, es que eso no es culpa de Avenida. Avenida está haciendo un gran trabajo, su trabajo... Y probablemente los que tienen que espabilar son los federativos y el resto de los clubes.
Eso no te quepa duda. Avenida está haciendo su trabajo, es un privilegio lo que tenemos aquí con el baloncesto femenino y con Perfumerías Avenida.
Y que dure por muchos años.
Como inversor, eso es. Ahora, la pregunta que hago, y repito, no tanto desde el prisma de Avenida, sino desde el prisma de la liga femenina. ¿Es falta de inversión simplemente o es una mala utilización de los recursos?
Es una falta de estructura, de estructuras de categorías. Es un problema estructural. Yo ya lo dije el año pasado. Me canso de decirlo porque me canso de ver los pabellones y me canso de ver los partidos, sobre todo de categorías inferiores que nosotros nos tragamos muchos, ¿no? Creo que no hay una estructura decente de trabajo en baloncesto femenino. Creo que la formación está siendo peor que antaño. creo que obviamente los sponsors no aparecen porque no existe una venta de producto buena, un marketing bueno, y pues creo que todo ello suma para tener una liga absolutamente devaluada a efectos de marketing, sobre todo.
Para mí es un debate más amplio. A veces se vende el producto fe diciendo que mira qué bien hacemos el primer equipo que es campeón, la sub-20 es campeón, pero eso no significa que luego cuando lo pases se lo trasladas a los clubes, eso es de resultado. Realmente si te das cuenta, las mejores jugadoras están fuera, aquí se está apostando por producto nacional que hace años estaba en Liga Femenina 2 y, o por jugadores que apenas tienen experiencia y dan el salto, ¿no? Para mí hay varios factores que provocan esto. También un problema para mí es la falta de profesionalidad en directivos.
Amateurismo absoluto.
Sí, eso es. Hay mucha gente y muchos directores técnicos, entrenadores no, porque sí es verdad que a lo mejor, yo pienso que hay una calidad de entrenadores buena.
Altísima con respecto a la que tenemos.
Eso, y al respecto a lo que se paga, a lo que se puede llegar como club y demás, ¿no? Pero para mí hay un problema sobre todo de eso, de falta de... Ponemos el ejemplo de Conquero. Al final Conquero tenía un proyecto interesante y desaparece por una mala gestión. Es una mala gestión de la directiva, no es otra cosa. Las jugadoras no cobraron, se vendió, se mintió en los medios de prensa. Pues el ejemplo de Conquero, trasladado a Rivas, trasladado a qué otros clubs podemos recordar, no digo los Casares, no, porque ahí se terminó.
Rivas, el mismo Rivas, hace no mucho, tenía un equipo.
Al final es una mala gestión por
subcampeón de Europa hace 4 años. Hay que pensar una cosa. Sí, termino con esto, Pablo. Hay que pensar una cosa. Si de verdad estamos a este nivel amateur, a lo mejor la huida hacia adelante es contar con las chicas españolas y hacer una liga prácticamente nacional. No sé si se vendería a medio plazo, pero a lo mejor a largo plazo podemos sacar resultados convincentes.
Es que estáis hablando de que el producto nacional ahora se le da más oportunidad porque no hay tanto dinero, no hay tanta inversión, y creo que venís a decir eso, ¿no?
Sí, también.
Pero a jóvenes promesas, femenina, no jugadoras ya consagradas. A veces la jugadora consagrada se va fuera.
La oportunidad de jugar en toda una liga femenina que quizás hace 2 años pues estaría en Liga Femenina 2 o directamente jugando en una liga regional, o ahora le das la oportunidad de jugar ahí.
Sí.
Mi pregunta es, y lo que te venden desde la federación o lo que te venden desde los clubes, si decís que no es tanta falta de inversión, yo voy un poco más por ahí. Al fin y al cabo te venden que las Marta Sargay, las Sancho Little, se van a Rusia, se van a Turquía, porque esos equipos te ponen 3 veces más de lo que puede poner una Avenida, un Girona, fíjate lo que te estoy diciendo, los equipos punteros de esta liga femenina. Si estos no pueden, el resto todavía menos. Por lo tanto, para mí, sí es un problema de que aquí no hay pasta, no hay inversión, y no lo entiendo, tal y como el deporte femenino está pitando últimamente. Ahí tienes a las guerreras del balonmano, estas chicas.
Pero
del
tienen el mismo problema.
En las Olimpiadas.
Pero los clubes tienen los mismos problemas. O sea, no tiene nada que ver el baloncesto FEB con lo que es el día a día de un club y lo que dice Capi, que tiene más años de experiencia que ninguno aquí, en ver equipos femeninos de Liga 2, de Primera Femenina. El problema es que no se trabaja de una manera correcta. Yo me acuerdo que preguntaba una vez a José Ignacio el año pasado, le decíamos, ¿cuál crees que es el problema de que no salgan esas jugadoras? Y para él ese no era el problema. Él vendía y decía, no, no, es que nosotros somos campeones sub-17, sub-20, ya, pero ¿qué pasa? ¿Por qué luego no trasladas? Entonces, ese es el problema que tienen que identificar. A ver, vamos a hacer un ejemplo con lo que ha habido aquí en Salamanca. El futuro de Salamanca, cuando se fichó a Cristina Pedrás, por poner un ejemplo, ahora con Laura Quevedo y demás, lo ideal sería que estas jugadoras estuvieran en un equipo a lo mejor de mitad de tabla, jugando 30, 40 minutos y dando el callo. Sin embargo, ellas apuestan o por ir al extranjero o por ir a una avenida jugando menos minutos pero ganando más dinero, ¿no? Quizás es que no sabemos tampoco vender de cara a los agentes qué es lo mejor que pueden tener ellas, ¿no?
Yo lo que creo es que con la Federación Española se hizo un gran trabajo desde la figura de Ángel Palmi y de Pepe Saiz a nivel de sponsorización. Aunque haya tenido las sombras últimas de la corrupción, Pepe Saiz hizo un gran trabajo. A mí me gustaría de verdad que hubiera 4 o 5 directivos de baloncesto femenino concretos, como los hay en ACB. En ACB hay 4 o 5 superdirectivos, grandes directivos que potencian esa liga.
¿Y aquí quién mueve esto, Capi?
No, aquí la voluntad de los propios clubes. Aquí lo tenemos muy claro.
Perdona
aquí,
que te interrumpa, mira. Aquí, si os dais cuenta, si no es por la familia Recio, tendríamos el mismo problema.
O sea, este tinglado sale adelante gracias
por un empresario,
a Jorge Recio y a Carlos.
Eso, a un empresario que apuesta por invertir dinero y demás. Lo que él dice del baloncesto masculino, al final son 5 o 6 empresarios, aparte de Madrid o el Barcelona, que apuesta y que invierte en su dinero o tienen el apoyo de instituciones, llámale X y su tiempo y demás, porque esto requiere mucho tiempo.
Estoy pensando en José Luis Rubio, presidente de CAI Zaragoza, José Anquerejeta, presidente de Baskonia,
el ejemplo de UCAM, empezaron desde abajo a base de apoyos y de instituciones, un formato europeo de universidad americana completamente.
O sea que aquí te circunscribes a la voluntad de los clubes, una voluntad de los clubes que hasta hace dos días, y digo antes de Jorge Garbajosa, no se les hacía ni puñetero caso.
Ni puñetero caso, pero además te digo una cosa, Pablo, una voluntad deficitaria para el sponsor, porque aquí se le dan muchos palos cuando se los merecen, pero esto es pérdida de dinero para Jorge Recio.
Sí, sí.
Y seguro que disgustos, y que se vaya a casa diciendo, a lo mejor hay veces que no me compensa. Por lo tanto, con más razón, se merece un reconocimiento en ese sentido. Yo creo que esto sale adelante gracias a eso. A eso y al gran nivel de técnicos que tenemos, que es el que da el nivel de jugadoras.
O sea que para vosotros el nivel de técnicos sí que está bien considerado aquí en España.
En España.
Es decir,
España,
si algo se salva, mejor son los técnicos.
España ha evolucionado una barbaridad de los últimos 15 años y sí, ahí sí es verdad que el método CEF y sobre todo de apostar, de que se ha profesionalizado, de que los cursos de entrenador cada vez se está trabajando mejor, hay que reconocer que es de lo mejor que hay Europa. Es que es al revés. Antes íbamos nosotros a ver a entrenadores y ahora son ellos los que vienen aquí, ¿no?
Solo tienes que ver la cantidad de entrenadores que exportamos, también por necesidad, pero es que a lo mejor hay 60, 70, 80 entrenadores españoles entrenando. Bueno, aquí tenemos dos. José Ignacio está en Polonia, Manuel Rodríguez está en Islandia, creo, este año. Entonces, al nivel técnico, lo mejor de Europa. El método FEB en ese sentido sí ha ayudado, obviamente a través también de una máquina de humo grande.
Y luego Universo Mujer. Universo Mujer, que nos lo venden desde FEB de una manera maravillosa, y a mí lo que me sorprende es que para mí es un instrumento fantasma.
Totalmente.
Partimos de esta base. Lo que me sorprende es que haya jugadoras exprofesionales que saben de lo que va este tinglao. Marta Fernández, pongo un ejemplo, que estuvo aquí hasta hace nada, colaborando con una causa, como digo, fantasma, absolutamente.
Bueno, a ver, Marta Fernández pone su granito de arena en el como lo llamas tú, el Universo FEB. Yo creo que Marta vende baloncesto femenino y eso está muy bien. Sí es verdad que ellas pues tienen que, después de su carrera deportiva, continuar con su vida laboral, y obviamente se les ofrecen unos puestos que a mí me parece muy bien, de reconocimiento a sus carreras deportivas, y yo lo respeto muchísimo. Yo, más allá de eso, veo un problema, y es que necesitamos menos Martas Fernández, Isa Sánchez, Amaya Valdemoro, y más directivos capacitados para buscar dinero. El problema de esto es que Marta Fernández no se puede presentar en Teledeporte y decirle a Teledeporte, necesito 1 millón de euros para la Liga Femenina, porque Marta Fernández no tiene esa capacidad de negociación, o no tiene la capacidad para negociar con los directivos. Pero si mañana una televisión, Javier Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, criticadísimo, está llevando a la Liga Española de Fútbol a ser la mejor liga del mundo a nivel de ingresos. Aquí no necesitamos ni la enésima mitad de lo que necesita la Liga de Fútbol Profesional, pero estaría bien que alguien dijera, he firmado un contrato con la televisión autonómica de 1 millón de euros al año para televisar 2 partidos de Liga Femenina. ¿Cuál es el problema? Pues obviamente, no nos engañemos, aquí en Salamanca vivimos en una burbuja. El baloncesto
Totalmente.
Femenino.
A nivel baloncesto femenino.
En otras ciudades, pues no se sigue tanto.
También te digo que el síndrome del directivo inútil existe en baloncesto femenino, existe en fútbol,
sí.
Y fíjate que el fútbol, la industria que es, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que
cuando
no hay dinero, hay que buscar inteligencia, hay que buscarlo debajo de las piedras.
Pasa
o sea,
que
el fútbol
que en
le
el
cae
fútbol
el dinero
sí
solo.
Hay dinero, ese es el problema.
El baloncesto, este caso el femenino, es más difícil.
Y para terminar, también es complicado, y creo que la prensa aquí también es parte de la culpa, y yo siempre lo he dicho, que al final un buen producto la prensa te lo acaba metiendo por los ojos y lo acabas vendiendo. Si todos los días te hablan de baloncesto femenino, ya verás cómo acabas rindiendo. Al final, en las Olimpiadas y los Mundiales vemos baloncesto femenino porque nos dan reportaje, nos dan programas especiales y acabamos viéndolo y sabemos quiénes son las jugadoras de la selección. Creo que todo es importante, pero para mí, yo estoy con Álvaro, con Capi, a ver, al final los directivos tienen que ser profesionales. Si se pones el ejemplo de Zamora, era un loco, y que en paz descanse, que sacó ese club. Benvibre es otro loco, como Velasco, que sacó ese club.
Locos en el buen sentido.
Locos en el buen sentido. Enfermos del baloncesto que quieren sacar ese producto sin ánimo de lucro en la mayoría de los casos, o el único ánimo de lucro es intentar entrenar ellos o realizar una función de directores técnicos, ¿no? Al final el baloncesto tiene que evolucionar, yo creo, hasta a buscar profesionales del sector.
¿Confiáis en Jorge Garbajosa? Termino con esto.
Yo no.
¿Por qué no?
A mí me parece más de lo mismo. Yo
más humo.
Admiro así, más humo, más de lo mismo, y más amiguismos, más... dedazos, más puertas.
Es de la cuerda de Sáez. Es de la cuerda más en la cuestión de imagen, ¿no? Más que en tema de gestión, era un poco la imagen de Sáez.
Bueno, fue empleado de Pepe Sáez en la federación después de retirarse. Fue un extraordinario jugador, pero eso, el haber estado con Sáez para mí le incapacita para dirigir correctamente. También es verdad que si nosotros no estamos en las reuniones de federación, Carlos Méndez sí estuvo la semana pasada.
Y salió contento.
Salió muy contento y yo me alegro de que salga contento porque el bien de todos es ese.
No, yo en eso no estoy de acuerdo contigo, Capi. No considero que Jorge Garbajosa, por haber estado con Pepe Sáez, se le incapacite. Creo que tiene que aprender de los errores de Pepe Sáez y creo que tiene que, pues, que empezar una nueva dinámica con lo que se hizo mal antes y con lo que se hizo bien, que tú bien dijiste antes, que sí que hubo cosas que se hizo bien.
Pues si quiere empezar bien, no ha empezado con buen pie yendo al palco o a la grada de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro con un presidente...
Acompañado de...
Inhabilitado.
Borja, ¿algo más?
No, totalmente, bueno, de acuerdo. Garbajosa al final simboliza una época del baloncesto español y creo que él es un puesto que bueno, veremos con el tiempo si es positivo o no, o si él mejora lo que hizo Sáez a nivel deportivo, ¿no? A nivel como gestión económica, pues yo creo que al final ha sido positiva por parte de la federación y seguro que los números han sido de superávit.
Os habéis gustado hoy, ¿eh?
Sí, nos has dado tiempo hoy.
Habéis estado cómodos hoy, ¿eh?
Es que como lo hace también en la avenida, hay que hablar de otras cosas.
Ahí está. Capitán Borja Barredo, hasta dentro de una semana.
Muchas gracias.
Para disfrutar con los tuyos de un momento especial, restaurante El Pato Rojo. Tradición, calidad y buen yantar, con una gran variedad de platos y postres. El Pato Rojo, amplia experiencia y profesionalidad. El Pato Rojo, en Filiberto Villalobos 1. Nos vemos en El Pato Rojo.
Deportes, Voz de Salamanca.
Estar informado.
Antes de ir con el repaso polideportivo del fin de semana, deciros que el Guijuelo se ha entrenado esta mañana intentando olvidar el tropiezo ante la Cultural y esas últimas 4 derrotas consecutivas. El objetivo, sumar 3 este fin de semana ante el Somozas, rival directo por el descenso. Se espera que tanto Ayala como Julia se incorporen a lo largo de la semana a los entrenamientos de Mateo García. Y en cuanto al tema del Mántico, el Mántico municipal para esa eliminatoria ante el Atlético de Madrid en Copa del Rey, Jorge Hernández va a hablar esta semana con los socios, va a hacer asamblea de socios, como nos dijo aquí el jueves en Deportes Cope Salamanca, para exponerles los pros y los contras de poder jugar en el Mántico. Ya os digo que Jorge quiere jugar en el Estadio El Mántico y ahora mismo, a día de hoy, todos los indicativos van en torno a esa dirección. El partido de 16avos de Copa del Rey se jugará en el Estadio Mático. Ahora sí, vamos ya con el repaso polideportivo del fin de semana y empezamos hablando de fútbol, regional de aficionados, o blanco o negro. No hubo término medio para nuestros representantes en la regional de aficionados. Más negro, el Navega perdió 2-0 con el Laguna, el Ciudad Rodrigo 2-1 con el Mojados y el Carvajosa, ojo, 1-5 en casa con el Universidad de Valladolid. El Béjar 2-3 con el Villa de Simancas, pero aquí hubo susto, susto gordo. Andrés, jugador del Béjar, se golpeó la cabeza contra el muro de detrás de la portería y se quedó inconsciente en el suelo durante varios minutos. No reaccionaba el chaval y claro, te temes lo peor ante cosas así. Por fortuna, ya está bien. Manolo Gallego, que nos contaba cómo está Andrés.
Andrés, pues termino de hablar con él, me ha dicho que esta noche ya descansó, ha dormido bien, que le duele menos la cabeza y que bueno, que está mejor, sin duda alguna. Susto grande, de los más grandes que hemos tenido a nivel futbolístico, ¿no? Y que se quede ahí, que se quede en el susto y nada más, que intenten poner todos los medios necesarios para que no vuelva a suceder.
En la parte positiva, el Salmantino se llevó el partido de la jornada. Zamora B 1, Salmantino 4, un Zamora B que llegaba segundo al duelo. Se esperaba más oposición del filial rojiblanco. Sergio Ramos, uno de los goleadores del encuentro. La victoria les refuerza en lo moral y para ese partido importante ante el Mojados el fin de semana.
Y yo creo que después de la victoria del otro día contra el Zamora, el equipo está fuerte, se siente bien, se siente cómodo, se tiene con mucha confianza y yo creo que eso es bueno, ¿no? Sabemos que llevamos una racha de partidos sin perder, casi sin encajar goles y al final pues eso es bueno para el equipo, hace que el equipo coja confianza y salga a los partidos con otra perspectiva. Pero bueno, ya te digo que a los rivales al final, si nosotros jugamos nuestro juego, les va a resultar muy difícil.
Ganó también en Santa Marta en la goleada de la jornada 6-1 al Betis en el San Castro y se ponen terceros. Buen resultado también para el Peñaranda de Peque, que sumó los 3 puntos en el campo de Lonzonilla. Ganó 2-3. En la clasificación el salmantino sigue líder, 19 puntos. Tercero el Santa Marta con 17 y quinto el Béjar con 15. El Peñaranda escala posiciones y se coloca octavo con 11. Noveno es el Carvajosa, que sigue viviendo de ese buen arranque, tiene 9 puntos. Y por abajo el Ciudad Rodrigo es cuarto por la cola con 4 puntos. Y el Navega, que sigue colista en solitario con solo un empate en 7 partidos. En Liga Nacional más de lo mismo. En la quinta jornada, victoria del Santa Marta, sufrida eso sí, iban ganando 2-1, empató la Arandina, fíjense, en el 89 de partido, y ya en el descuento Alex Garrido hizo el gol de la victoria. Son quintos los tormesinos con 10 puntos. El Pizarrales sigue en caída libre, 4-0 perdió con el Puente Castro y sigue colista sin haber sumado todavía. Fútbol femenino, primera regional, se hizo de rogar, pero llegó la primera victoria del Salamanca Fútbol Femenino en primera regional. Las de Sergio Mata vencieron 3-0 al Nuestra Señora del Belén B con goles de Nayara, Ebarrué y Celia. Se ponen sextas con 4 puntos en 3 partidos, a 5 del líder. Fútbol Sala, segunda B, mala jornada. En segunda B de Fútbol Sala perdieron nuestros 2 representantes. El Leis Pontevedra ganó por la mínima 1-0 al Albense, que pierde su primer partido de la temporada. Y el San José sigue sin sumar. Cayó en casa 3-5 con el Guardo. En tercera, derrotas del Confitería Gil, 8-3 en cancha del Sego Sala y del Tres Columnas, 9-4. También fuera ante el Sacianiegu. La buena noticia la trajo esta jornada el Alhambra Guijuelo, que sumó sus 3 primeros puntos a domicilio, ganando 2-4 al Atlético Bembibre. De Fútbol Sala nos pasamos a baloncesto, primera femenina, donde la vida sigue igual. En primera femenina, como os digo, ganó Universidad de Salamanca, otra vez de paliza, 76-39 el Castilla Sport, y perdió otra vez el Santa Marta, 54-45 en cancha del San Isidro. Siguen líderes las de Capi con 3-3 y antepenúltimas las de Pedro Sánchez Torrecilla con 0-3. En primera masculina, en esa segunda jornada de Copa, el CB Tormes se llevó el derbi ante Universidad de Salamanca por 46-66. Aquimisa Carvajosa, por su parte, volvió a ganar de nuevo a domicilio como en la primera jornada ante CB Tormes. 66-75 vencieron los de Víctor Rico La Flecha y son líderes de grupo, con pleno de triunfos en 2 jornadas. Terminamos con balonmano, porque tras ganar a Leganés la pasada semana, el balonmano Ciudad de Salamanca volvió a la senda de la derrota. 32-25 cayó en casa del Villa de Aranda, suma su cuarta derrota. La buena noticia para Alberto Martín es que recupera efectivos para el choque de la sexta jornada ante Balonmano Guadalajara. Uno de los que recupera es Fran Abajo. Estas son sus sensaciones tras su vuelta a las pistas.
Pues la verdad que satisfactorias esas sensaciones en la pista, porque esta lesión que parecía que iba a ser poco, un dedo y tal, se me ha hecho un poco dura y la última semana ha dado un cambio radical a mejor, pero claro, la prueba de fuego sabíamos de sobra que estaba en el campo y las sensaciones han sido muy muy buenas. Volver a tener el balón entre las manos ha sido increíble.
¿Qué os está pasando, Fran?
Bueno, se puede ver a que somos un equipo joven, recién ascendido, pero yo creo que sobre todo se debe al número de bajas que tenemos, que son muy inoportunas antes de empezar la temporada y no ayudan a los resultados, la verdad. Tenemos una plantilla un poco reducida en ese aspecto, pero bueno, yo creo que los que están luchando sin duda alguna para sacar los puntos, y de hecho en la mayoría de los partidos hemos peleado hasta el final. Así que bueno, ahora yo creo que según vayamos recuperando plantilla, iremos hacia arriba. Tenemos equipo para estar en la lucha, la verdad.
Vamos a cerrar, venga. Pues hasta aquí, este Deportes Cope Salamanca de hoy. Mañana volvemos a las 3:30, ya sabes, hasta las 4 contigo en este 1134 de Onda Media. Vuelve el cara a cara, vuelve Tony, después del descansito de la semana pasada por el Día de la Hispanidad. Mañana volvemos con el cara a cara y será un cara a cara futbolero, un cara a cara para no perderse, como todos. Pasa un buen día y ahora te dejo con Expósito, con Cope, como siempre, con la tarde. Adiós. Time has come as we are.